Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sin conocerme, creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar.
Lo que ha habido es un trabajo muy, muy intenso de la Comisión de la Verdad. No está cerrado el caso, siguen las investigaciones y sobre todo la búsqueda.
Estamos en medio de una audiencia que termina el miércoles y con toda calma el día miércoles los papás y las mamás, que son los principales interesados, van a dar sus posiciones.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 22 de agosto del 2022 y en 3 días es mi cumpleaños y más les vale que se hayan aplicado, mi querido Javier Risco, buen día.
Más les vale, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, cuéntenos cómo estuvo el fin de semana. Escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Por lo pronto, muchísima información para este lunes. Ya se enteró desde el viernes con estas dos noticias bomba, la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por supuesto, alrededor de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y también la salida de la cárcel por parte de Rosario Robles, la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, de la SEDATU, una secretaría de muchísimo y de alto perfil el sexenio pasado. Así que con eso arrancamos esta semana, ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Facebook y Anita, ya muy al pendiente, en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de hecho ya algunas llamadas que nos cayeron por acá. Dice Martín Nietes, nos llamó desde Xochimilco. Un saludo para la profesora Gaby y para el joven Risco. Solo son 7 días de la semana saboreando la goliza del América. ¿Ya ven cómo son? Ya sabíamos que iban a encontrar siempre la manera de hacerlo. Y también América Ortiz desde Coyoacán. ¿Qué saben del accidente del viernes en Insurgentes? Sí, la verdad es que estuvo tremendo este accidente. Ahorita vamos a ver si Víctor Sandoval nos puede hacer un recuento de lo que pasó en Insurgentes el viernes aquí en la Ciudad de México, porque ya sé que es una información muy de la Ciudad de México, pero sí fue un accidente muy, muy impresionante. Así que, América, gracias por llamarnos acá desde Coyoacán y, por supuesto, le vamos a dar seguimiento. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional, y bueno, pues estaremos atentos, Javier, a ver qué se dice desde la conferencia de diferentes asuntos. Obviamente, lo que significa el que se haya detenido al ex procurador general de la República, Murillo Karam, ¿qué se va a decir, digamos, desde la conferencia de la mañana? Fue además bastante notorio cómo empezó a circular la información por ahí, la jornada empezó a sacarlo, pero de pronto ya lo tenían también varios actores políticos, sobre todo ligados a este gobierno, así que va a ser interesante ver qué se dice desde Palacio Nacional. También, pues, otras personas que están siendo señaladas en este tema de Ayotzinapa, incluido el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que en aquel entonces tenía un papel importante desde la Policía Federal allá en el estado de Guerrero. También vamos a ver qué significa y si va a haber un posicionamiento en algún momento desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues lo que esto también ha significado. Por ahí hubo algunos que levantaron la voz y dijeron, pues no es tan cierto lo que se está diciendo. En unos minutos más vamos a tratar de presentarles lo más claro posible el panorama de algo, Javier, que es muy enredado, que es muy complejo de entender así, ahora sí que de bote pronto, porque llevamos muchos años con esta historia, lo que tiene que ver con los jóvenes de Ayotzinapa, la desaparición de los mismos, las diferentes versiones, la cantidad de personajes implicados, pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de orden a este panorama, Javier.
Así es, y ya hablaremos en unos minutos de esto, de qué se le acusa a Jesús Murillo Karam, de desaparición forzada, de tortura, de obstrucción a la justicia por el caso de los jóvenes desaparecidos, de eso se le acusa al ex procurador, pero también las nuevas piezas dentro del rompecabezas, como lo dices, de Ayotzinapa, que tiene que ver la labor de los militares, Gaby. Y también nos lo adelantaban desde el viernes el propio subsecretario de Derechos Humanos en este avance de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa sobre el señalamiento directo de decenas de militares que participaron en la noche en la desaparición de los normalistas. ¿Qué responsabilidad tienen? También esta figura del estudiante, entre comillas, que en realidad era militar y que estaba infiltrado también dentro del caso Ayotzinapa. En fin, como lo dices, alrededor de la nebulosa trataremos de analizar desde lo jurídico, también desde la voz de los propios padres que a través de un comunicado dicen que están procesando toda la información. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir ya en cancha de la Fiscalía General de la República sobre estos señalados? Gaby, arrancamos de verdad con muchísima información. Y paralelo, bueno, pues el caso, lo decías, de Rosario Robles, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de la SEDATU en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, que el viernes salió en libertad después de haber estado 3 años en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra. A su salida del penal de Santa Marta, aseguró a algunos periodistas que estuvieron por ahí, dice, se hizo justicia. También lo hizo a través de una columna publicada el día de ayer en el Universal. Pero vamos a escuchar justamente los primeros minutos de Rosario Robles afuera de Santa Marta, Catitla. Vamos a escucharla.
Desde luego a mi abogado Javier, que ha ganado pues casos bien importantes, como es el hecho de que se hubiera violentado mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Entonces, pues, ¿qué sigue para mí? Ahorita descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y pues ya vendrán otros tiempos. Por el momento, porque soy inocente y eso se va a comprobar. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Ya tendremos tiempo de platicar eso. Sí les puedo decir que me llevo esta causa, con una causa más por la que he luchado en el país. Me llevo esta causa para no solo que se visibilice esta situación y lo absurdo que tienen nuestros sistemas penitenciarios, lo obsoleto, sino que también lo vean nuestras poder legislativo, nuestro poder ejecutivo. Creo que tengo posibilidades de ser una voz para que esto se modernice y esto sea algo realmente acorde con nuestro nuevo sistema penal, que es un sistema a favor de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí.
Bueno, ahí la voz de Rosario Robles.
Rosario claro. Robles, ex titular de la CEDESOL, de la SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como decía, salió en libertad este viernes después de haber estado 3 años en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? A las 8 de la mañana vamos, por supuesto, a retomar también el tema para analizar la estafa maestra nuevamente. Y como ya decías, esto que escuchamos fue a su salida del penal de Santa Marta a Catitla. Y también, nada más recordar que la Fiscalía General de la República informa en un comunicado que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, Robles podrá seguir en libertad su proceso penal, no podrá salir del país, deberá entregar su pasaporte a la Fiscalía General de la República y tendrá que presentarse periódicamente ante esa misma institución. Es decir, no es que ya esté libre de cualquier culpa o señalamiento, sino que va a seguir el proceso desde en libertad, desde su casa y, en fin, desde donde se encuentre Rosario Robles. Causó pues algo de sorpresa, Javier, ¿no? Porque sale Rosario Robles y entra Murillo Karam a la cárcel. Ha habido también mucha suspicacia en torno a todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Y bueno, pues también, como se ha dicho, si no están armados bien los casos, ¿qué va a suceder?
Exactamente.
Ese sin lugar a dudas es uno de los temas importantes. Y rápidamente también nada más decir, Javier, que no se nos olvida lo que sigue sucediendo por allá en Coahuila. Siguen las labores para lograr el rescate de los 10 trabajadores que continúan atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, allá en ese estado. Esto, recordemos, desde el pasado 3 de agosto. Vamos a ver también si hoy se informa algo desde la conferencia mañanera. Ya saben que desde hace varios días, desde que se comenzó el rescate de estos 10 trabajadores atrapados, pues diario se ha informado desde la conferencia mañanera. A ver qué se puede saber hasta estos momentos, Javier. Parte, sin lugar a dudas, también de la información esta mañana. Y antes de irnos al siguiente tema, tema, nada más saludar a Cecilia González Guerrero. Dice,
¿qué dice?
Los escucho desde Qobar, no sé si lo pronuncié bien, en Arabia Saudita.
Wow.
Los admiro mucho, los escucho todos los días. Aquí son las 2:32 p.m. Bueno, eso nos lo mandó hace media hora.
Que ahorita son las 3:10.
Las 3:10 p.m. Exactamente. Desde Qobar, no sé si lo pronuncié bien, allá en Arabia Saudita. Cecilia González Guerrero, muchísimas gracias. Y también por acá Patricia Mota dice, por favor, feliciten a Montse, mi hija, porque es su cumpleaños. Muchas, bueno, muchas, muchas felicidades.
Pásala muy bien. Pero bueno, lo decíamos, vamos a estar muy al pendiente de lo que usé en la conferencia matutina. Gaby, por supuesto, es de la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Murillo Karam.
Estás escuchando Así las Cosas.
Este y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente.
Así las Cosas.
Esta es la verdad histórica, decía en su momento el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. ¿Qué sucedió? Bueno, el sábado, Javier Risco, por alguna extrañísima razón, me desperté muy temprano. Estaba yo leyendo y esperando que me volviera a dar sueñito, porque pues no tenía que levantarme tan temprano, y vi un tuit de Nayeli Roldán, extraordinaria periodista de Animal Político. Eran 4:00 de la mañana. Dijo,
ay,
¿será que le gané a Barkentin? Y le dije, mira, no, porque si estoy despierta, la única diferencia es que yo me voy a tratar de volver a dormir otro ratito y veo que tú no. Y le dije, ¿qué haces despierta a esta hora? ¿Qué hacías despierta a esa hora en sábado, mi querida Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, también coordinadora del libro Mexicanas en Pie de Lucha, entre otras publicaciones? Mi querida Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días.
Ay, querida maestra, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes. De verdad me emociona como si fuera la primera vez siempre.
Bueno, y dinos, ¿qué hacías despierta el sábado a las 4:00 de la mañana?
Pues nada más y nada menos que iba rumbo a la audiencia de Murillo Karam. Pero bueno, pues creo que el auditorio y ustedes también deben de saber que para la cobertura de ese tipo de temas y para poder entrar a la audiencia, pues los reporteros tenemos que hacer guardia desde horas antes. La audiencia estaba citada para las 9:00 a.m, pero bueno, pues sí, había que llegar puntual porque seguro todo el mundo quería cubrir y quería entrar. Entonces llegué más o menos al penal junto con otros colegas a las 6:00 a.m, más o menos, para poderme anotar en esa lista y poder entrar a esta audiencia, que sin duda era un momento histórico también.
Sí. Sí, ¿qué es lo que te queríamos preguntar, Nayeli? A ver, tratar de dar esta cronología de lo que sucedió desde el viernes. Cuéntanos un poco, ¿qué sucedió con el ex procurador general de la República? ¿Cuándo lo detienen? ¿Cuándo se da esta audiencia y qué pasa ahí? Pero más o menos para que nuestros radioescuchas se sitúen en esta noticia, digamos, bomba de que empezó desde el viernes.
Sí, por supuesto. Gracias, Risco. Buenos días. Perdóname, no te había saludado. Bueno, pues desde el viernes por la tarde efectivamente cayó esta bomba para todos, que fue la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam. Y bueno, pues lo acusa la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia por el caso Ayotzinapa, por supuesto. Esta detención ocurrió en su casa en Lomas de Chapultepec. Por la tarde no se resistió, digamos, y de ahí fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía y en las siguientes horas, digamos, tenía que ser presentado ante un juez. Sin embargo, pese a que creímos que iba a empezar esta audiencia por la noche, en realidad comenzó poco antes de las 10:00 a.m. del sábado. La audiencia estuvo presidida por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia. Y Jesús Murillo Karam, de nuevo el paréntesis de cómo se veía físicamente, desde la detención y hasta la presentación en audiencia, pues a como lo recordábamos en estas conferencias de prensa de la Fiscalía de hace 6-7 años, pues está muy delgado, tenía un semblante, por supuesto, que decaído en una situación como esa. Luego el médico explicó además que también padece de enfermedades crónicas, su familia también lo explica así, y bueno, pues sí, se veía físicamente deteriorado a como lo recordábamos en sus apariciones públicas como funcionario. Y en este momento, ya al iniciar la audiencia, digamos, pues le leyeron las acusaciones. Y hay que decirlo también que los agentes del Ministerio Público, pues en un principio titubearon demasiado, no alcanzaban a responder incluso preguntas de conceptos legales que el juez les estaba haciendo, a tal grado que llegó un momento que el juez les dijo, a ver, les doy unos minutos para que ordenen su información y me avisan, o de lo contrario tendré que avisar a sus superiores para diciendo que ustedes no vinieron preparadas a la audiencia y que no me están dando información precisa y clara. Luego, pues entre los argumentos, digamos, centrales de las acusaciones es que pues la fiscalía dice que Jesús Murillo Karam fue el orquestador de una mentira que llamó la verdad histórica, que en realidad esto se trata de una maquinación, un montaje, y que para ello, además, tanto Murillo Karam como otros funcionarios públicos incurrieron en probables delitos como falsificación de documentación oficial, obtención de testimonios bajo tortura y también manipulación y siembra de pruebas durante los procesos de investigación. También otro elemento relevante, digamos, expuesto durante la audiencia es que en la obtención de testimonios clave, digamos, en esta investigación que está realizando en este momento la Fiscalía General de la República, es un exfuncionario que se apegó al criterio de oportunidad, es decir, para no ser acusado, pues está, o para obtener beneficios legales, está dando información. Entre esa información que dio está que él atestiguó una reunión de alto nivel donde, dos días después de que la Procuraduría atrajo la investigación de Ayotzinapa en octubre de 2014, donde participó Jesús Murillo Karam, Tomás Herón, que era el director de la Agencia Federal de Investigación, también el entonces gobernador Javier Aguirre, y también el entonces delegado de la Policía Federal, Omar García Harfuch, que actualmente es el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y la fiscal refirió que, según el testimonio de este testigo, en esa reunión de alto nivel, pues fraguaron cómo sería la verdad histórica, cómo es que, qué elementos, pues según la fiscal, crearían o maquinarían para poder darle carpetazo prácticamente a esta investigación. Y bueno, pues el resto de la audiencia, digamos, fue dar los elementos o informar más bien al acusado de su detención. Y bueno, la mayoría de las cosas tenía que ver con la explicación de estos puntos que les acabo de mencionar, que son muy vastos, digamos, pero ese es el resumen.
Ya.
Y luego, perdón, sí.
Es que iba muy bien el recuento. Y entonces, ¿qué sigue? Es decir, después de todo esto que se
permanece
plantea,
en la cárcel.
Y además este rollo de que casi les hayan dado de manazos a decirles, oigan, ustedes ni siquiera venían preparados, que eso es una cosa verdaderamente de locura. Pero qué entonces, locura. ¿Qué sigue, Nayeli?
Sí, claro. Bueno, digamos que a lo que iba era un poco relatarles lo que pasó por la noche, poquito antes de las 10 de la noche que terminara la audiencia duró 12 horas.
Wow.
La fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, justificada.
Uh-huh.
Y argumentaban pues que básicamente que Murillo Karam podía huir y que no se presentaría pues en los siguientes pasos de este proceso, ¿no? La siguiente audiencia. El juez Marco Antonio Fuerte, la verdad es que cambió muchísimo la actitud que venía teniendo con la fiscalía y luego, o sea, más o menos como en el segundo receso por la tarde, en realidad fue como más hostil hacia la defensa y digamos que fue más comprensivo con los fiscales. Con los fiscales y cuando ya le toca deliberar pues la petición, hace todo un análisis jurídico y dice que sí conviene, digamos, que Jesús Murillo Karam permanezca en prisión, básicamente para evitar un riesgo procesal. ¿Qué es esto? Que Jesús Murillo Karam, uno, pueda fugarse porque tiene los medios económicos y también una red de amistad o de apoyo que podría ayudarle a esconderse en el extranjero. Que también podría incidir o influir en los testigos, en las víctimas, dado pues el cargo que él tuvo y el posible poder que todavía conserve. Y también se podría afectar llegar a la verdad real, ¿no? Sí, claro. En el caso Ayotzinapa, y por lo tanto, pues él debía permanecer en prisión. La defensa argumentó su edad, Murillo Karam tiene 74 años, también argumentó pues los padecimientos que tiene, que son crónicos, es hipertensión, también una afectación pulmonar y también otra cardiovascular. Y incluso hicieron testificar a su médico, sin embargo, pues el juez consideró que estas afectaciones, pues que no eran una razón mayor.
Se mencionó,
que,
perdón, Ayeli, se mencionó dentro de esta primera audiencia Alzheimer en el caso de Murillo Karam.
No. La verdad es que cuando hicieron pasar a su médico, pues creímos que efectivamente sabríamos, pues muchos de los o confirmaríamos, digamos, algunos de los rumores que se había dado en torno a su salud, pero la verdad es que la defensa no abundó tanto en
en
los padecimientos,
en
los padecimientos, exacto. De hecho, creo que quien aprovechó mejor al testimonio del médico fue el representante legal del Agustín Pro, que hizo algunas preguntas, pero no se habló de eso. Sí tiene una enfermedad relativa a cuestión del cerebro, digamos, pero no abundaron en las afectaciones.
Ok, bueno, pues estaremos
atentos. Y entonces, sí, nada más rápido, después de extraordinario recuento y además el tiempo que estuviste ahí, de verdad, muy, muy impresionante, Nayeli, felicidades nuevamente por el trabajo. Entonces, nada más rápido, ¿qué sigue? Entiendo que en los próximos días algo se tiene que determinar, ¿verdad?
Sí, ¿cuándo es la próxima audiencia, me parece?
Sí, mañana toca otra vez. Okay. Intentar competir contigo, maestra Barquetín.
Eso.
Mañana, el día de mañana está citada la audiencia para las 8 de la mañana y será la audiencia de vinculación a proceso, que no es otra cosa que saber si el juez determina que continúe, que se abra un proceso, un proceso judicial, un juicio, perdón. Para si hay elementos suficientes, si la fiscalía presenta elementos suficientes para abrirle juicio o no.
Okay. Perfecto, gracias Nayeli por
ya,
el reporte.
Sin palabras los dejé.
Sí,
no, muy completo, de verdad, el reporte, buenísimo. Al menos de esta audiencia. Gracias, Nayeli, te mandamos un abrazo y estamos al pendiente también de tu trabajo.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme también al auditorio, los quiero mucho.
Gracias Nayeli, igualmente, querida gracias. Nayeli. Bueno, pues ahora sí que así las cosas, Javier Risco.
Y me parece que acompañado de esto, y lo pone muy bien el diario El País, dice: unas horas después de la detención de Murillo, la fiscalía anuncia otro golpe contra los posibles responsables de la desaparición de los estudiantes, el ejército. Se ha emitido una orden de detención contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones de la ciudad de Iguala, en Guerrero, donde sucedió la persecución de los jóvenes. Otro elemento importante, Gaby, el tema del ejército. Está en la línea Ricardo Rafael, periodista, que le ha dado seguimiento puntual, pues bueno, ya desde hace 8 años a este caso, por supuesto. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto saludarte. Gabriela, buenos días.
Buenos días, querido.
Buenos días,
Ricardo. Un gusto saludar a la audiencia también.
No, pues gusto tenerte aquí, querido Ricardo. Leíamos el fin de semana, sabemos el seguimiento que le has dado a todo el caso Ayotzinapa, y te leíamos el fin de semana, pues con algo de escepticismo, si me permites usar yo ese calificativo, después de lo que se presentó por parte de la subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas, pero después también pues lo que fue sucediendo en las siguientes horas. ¿Qué decir? Sobre todo para la gente que nos escucha, que de pronto creo que se entiende poco lo que está pasando, Ricardo.
Sí, la verdad es que la detención de Jesús Murillo Karam es como luces de artificio que nos pueden quitar mirada, ¿no? Enseguecen, digamos, pues una investigación y un proceso judicial que quizás ha sido uno de los más importantes en su resolución en la historia criminal mexicana. No olvidemos que de lo que estaría siendo acusado esencialmente Murillo Karam, más allá de palabras rimbombantes, es de obstrucción de justicia, porque recibió presión política en su día y eso lo apresuró a cerrar la investigación y con eso validó lo que ahora sabemos es la fabricación de una serie de pruebas, la obtención de confesiones mediante tortura, en fin, y haber torcido la verdad para adaptarla a un guión que políticamente se resolvió porque al presidente Enrique Peña Nieto le urgía deshacerse de Ayotzinapa. Si algo aprendió este país, pues tendría que ser que esta resolución que está encontrando Ayotzinapa tantos años después, pues sea distinta a Gabriela Jadías, es decir, que no sea política, que no sea la presión política, que las pruebas que se están presentando sean solventes, sean sólidas, y que en efecto sea la justicia la que triunfe sobre la política, ¿no? Me parece que ahí están los principios que guiarían lo que nos gustaría ver. Y yo estoy encontrando algunos elementos. No voy a tomar la palabra escepticismo, pero sí te diría, me siembran dudas. Uh-huh. Y déjame comenzar por lo que decía Nayeli hace un momento. Decía que las agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía General, se presentaron con mucha torpeza y sin tener claro los argumentos de la acusación.
Sí.
Pero es que hay que decirlo, es que ellas no son los ministerios públicos que han seguido el caso Ayotzinapa.
Ya.
¿No? Quien lo lleva es Omar Gómez Trejo.
Uh-huh.
Omar Gómez Trejo está en este momento en Israel. Está, por cierto, desde la semana pasada, no estuvo presente el jueves.
Uh-huh.
Entonces resulta que Omar Gómez Trejo se va a Israel para hablar con Tomás Cerón de Lucio, con quien, por cierto, hasta ayer no había tenido todavía contacto, y no está presente en el momento en que se generan estas órdenes de aprehensión. Uno se preguntaría, ¿no lo habrá mandado Israel para hacerlo a un lado mientras la Fiscalía operaba a su arbitrio y puso a sus agentes del Ministerio Público y llevó estas acusaciones? Lo dejo aquí, creo que le tocará a Omar Gómez explicarse, pero sí es raro que la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa no esté presente en todo este proceso.
Uh-huh.
Ahora, no olvidemos que Omar Gómez Trejo pues era el secretario técnico del GIEI, por eso llegó a este puesto. Entonces, a ver, ahora, eso me liga al siguiente argumento que me genera dudas. Se presentaron una serie de conclusiones en un informe que, según todos los medios de comunicación, tiene como autoría la COBAJ, que es la COBAJ, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, no fue la COBAJ quien presentó el informe. Fue el subsecretario Alejandro Encinas y el presidente de la República. ¿Quiénes más está en la COBAJ? Bueno, está justamente los abogados victimales, Miguel Agustín Pro, ¿no? Y están particularmente cuatro de los cinco integrantes originales del grupo de expertos internacionales, ¿no? Y pues no hemos oído la voz de Ángela Buitrago, de Francisco Cox, de Claudia Paz y Paz y de Carlos Beristain. Todavía no se expresa, no sé si van a expresar, pero no se han expresado
no. Y
no estuvieron ahí, como lo habían estado en todas las demás presentaciones de informes, sentados en el presidium. Todavía peor, es conocido, es público, sobre todo por los abogados victimales y por los padres, que la información principal que se volvió prueba de cargo en contra de Murillo Karam y todos estos funcionarios, no la conocían. El informe que presentaron hace unos meses traía una serie de elementos que ya apuntaban en algún sentido en la dirección que están tomando las cosas. Pero la prueba de cargo, la principal, son una serie de comunicaciones entre 35 personas donde se demostraría la participación de estas personas en la desaparición y el asesinato. Son esas conversaciones las que llevaron al subsecretario Encinas, lo cito, para decir que al filo de las 22:45 del día 24 de septiembre decidieron asesinar a los jóvenes, en fin, con muchísima precisión, y son los que le llevan a decir no fueron incinerados en Cocula, no fueron asesinados en Cocula, y luego da una serie de lugares donde habría que investigar. Muy bien. Esas pruebas, hay que decirlo, no las conocía nadie en la COBAJ, excepto el gobierno. O sea, no las conocía el grupo de expertos, no la conocía desde luego el fiscal especial, Omar Gómez, ¿no? No lo conocían los padres, ¿no? Entonces, si hay algo como muy raro, que la prueba de cargo más importante por la que se está llevando a Murillo Karam no fuese conocida por la comisión que está investigando, pero más fuerte, no fuese conocida por el fiscal que estaba judicializando, es decir, que estaba llevando ante el juez estas pruebas. Entonces, claro que me lleva a hacerme preguntas. No, claro. No estoy desestimando lo que se está haciendo. El proceso me parece no solo desasiado, sino esencialmente político. Lo que vimos el jueves el viernes con la atención de Murillo Karam es un acto ceremonial de conclusiones políticas del caso Ayotzinapa que le permitirán, por cierto, al presidente, el día del informe, que se acerca, decir, ya cumplí con mis 100 compromisos. En lugar de haber permitido que la investigación y judicialización del caso Ayotzinapa llevase su ritmo prudente y, en efecto, sólido, hacia las conclusiones. Sí. Y hay un último elemento que me afecta también y lo quiero poner sobre la mesa. Se había pactado con los padres de los normalistas que, a diferencia de la época de Enrique Peña Nieto, nada se daría a conocer sin haberlo hablado antes con ellas y con ellos. Es un acto de humanidad que cualquier víctima se merece en el sistema de derechos humanos del mundo. Bueno, pues los padres se enteraron por boca del presidente que ya estaban concluidas, preliminarmente, pero ya estaban concluidas las investigaciones, que sus hijos, eso ya lo sabrían en su foro interno, pero ahora lo dijo el jefe de Estado, estaban muertos, que ya dejaran de buscarlo, ¿no? Y que, en efecto, ya estos eran los culpables. Y se rompió el ritual que había habido en todos los informes anteriores de la COBAJ de hablar primero con los padres. Todos estos elementos, perdónenme, pero sí se los pongo sobre la mesa porque esto de volver a repetir el ya me cansé y por presiones políticas contarnos una nueva historia sin que esté lo suficientemente amarrada para que cuando llegue ante los jueces, no solo ante el juez de Consolde, ante los jueces que van a juzgar el caso, no se caiga, pues sí es un tema delicado, importante que a mí me trae con inquietud.
No, sin duda.
Qué importante, Ricardo, de verdad estos apuntes, de verdad muy claro, específicamente el primero que dices sobre dónde está Omar Gómez Trejo, justamente el por qué está en Israel en esta unidad de investigación y litigio, el responsable de esta unidad de investigación y litigio del caso Ayotzinapa, y bueno, todo, por supuesto, lo que señalas específicamente, el tema de los padres. Sí. Pues Ricardo, de verdad te agradecemos muchísimo el análisis y el detenernos en estos puntos tan importantes. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Javier, un abrazo muy fuerte. Gabriela,
gracias.
Abrazo
gracias,
grande, Ricardo.
Querido Ricardo Rafael. Y rápidamente vámonos con la doctora Ana Laura Magaloni para cerrar estas reflexiones. Espérame, nada más voy a aclarar antes, porque ya nos lo mandó Nayeli Roldán. Sí, la siguiente audiencia de Murillo Karam no es mañana, es el miércoles.
Se le fue el día.
Pero bueno, nos lo aclaró ella misma hace ratito en un mensajito. Pero tenemos a la doctora Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Ciencias Económicas del CIDE. Ana Laura, seguramente escuchaste parte de lo que decía Ricardo Rafael, y un poco tu reflexión también en torno a esto, sobre todo desde lo que significa la justicia en nuestro país, Ana Laura.
Sí, me encantó la intervención de Ricardo Rafael porque me parece que se va a las pruebas. Uh-huh. Y eso es justamente donde tiene que estar el debate. O sea, en nuestro país estamos acostumbrados a dar un debate muy ligero sobre la culpabilidad y la inocencia de las personas. Y con que un testigo colaborador diga que tú estuviste, bueno, ya en el periódico, en los medios, ya eres culpable, digamos, ¿no? Entonces sí me parece que tenemos que ser bien cuidadosos de que este es un caso muy politizado, que tenemos un sistema de procuración de justicia que es muy malo para generar verdad y que tan es tan malo para generar verdad que llevamos cuántos años con el caso Ayotzinapa abierto, ¿no? Sí. Y que los propios investigadores tienen una capacidad de manipular las pruebas y de meter evidencia que no está y de inventar colaboración. Porque todo el tiempo, cuando estamos hablando del caso, al mismo tiempo están saliendo todas estas irregularidades. Entonces yo creo que tenemos que tener un debate cuidadoso de qué sí dice la evidencia y qué no. ¿Y cómo vamos a hablar de los que están juzgando? Porque a mí me parece horrendo ya pensar que porque la fiscalía lo afirma, es culpable. Sí. O sea, es tremendo, es demoledor para nosotros. Nos estamos haciendo un daño como sociedad. O sea, como a cualquiera de nosotros lo pueden nombrar, a cualquiera pueden decir algo y puedes estar ahí y te vas a dar cuenta sí. de lo difícil que es litigar en México y de estabilizar la verdad y de saber que lo que está ahí es lo que pasó. Y en el caso de Ayotzinapa, bueno, mejor ejemplo, mejor radiografía de nuestro sistema de justicia no podríamos tener. Entonces, ese es el sistema de justicia que está debatiendo sí, esto. Sí, ese mismo.
Sí, sí, sí. Estabilizar.
Ese verdad, mismo, nada más que está comandando. Qué importante para la justicia. Sí. Qué importante para sentir que hay justicia, que hay verdad. Y si no hay verdad, no hay justicia. Hay venganza. De eso se trata.
Absolutamente. A ver, doctora, ¿qué tal? Qué gusto escucharte, de verdad, de lo que
Ay,
se
hola.
Sabe.
Hola, Javier.
De lo que se sabe, doctora, sobre los señalados, como lo dicen, es imposible casi quitarle la carga política, pero nos parece que el elemento del ejército también en este vaya jugando un papel central, el señalamiento directamente de mandos medios y superiores del ejército, ¿cambia algo las fichas? ¿Te llama la atención algo específicamente de pues bueno, de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, el caso Ayotzinapa?
Mira, a mí lo que me parece interesante, Javier, del ejército, es que es la primera vez que se puede hablar del ejército, ¿no? O sea, como que era el elefante blanco sobre la mesa y casi por no meter al ejército empezamos a construir una verdad que no era la verdad, ¿no? O sea, como si nos remitimos al origen de esto. Entonces me parece interesante que sea la primera vez que se puede hablar de la participación del ejército en algo como Ayotzinapa, de mandos medios, matata. Y pues vamos a ver, ¿no? Es la primera vez que creo que la investigación aporta algo nuevo, digamos, pero no y que ya lo sabíamos en algún lugar, pero pues vamos a ver cómo se debate en sede judicial, ahora sí, ¿no? De qué se va a tratar. Sí. Ese juicio, ¿no?
Exactamente. Y vamos a ver lo que sucede con, pues esto, todos los nombres que han salido, ¿no? En estos días, bueno, está obviamente Jesús Murillo Karam por ahí ya en detenido, pero los otros nombres, incluido Omar García Harfuch, muchos nombres que han salido en estos días. Y como tú dices, Ana Laura, cuando dices estabilizar la verdad, es sobre todo qué se va a litigar, cómo, cuáles son las pruebas, quiénes son nombrados y si el hecho de ser nombrado significa algo, ¿no?
Sí, en cualquier país el hecho de que alguien te nombre es un indicio, no es una prueba contundente, tiene que estar validada por otras pruebas, porque de nuevo, te están metiendo a la cárcel, te están privando la libertad, te están imputando hechos gravísimos, no basta con que alguien diga, Ana hizo, Gabriela dijo, tiene que haber más evidencia que eso, y menos un testigo colaborador. Los testigos sí. colaboradores en México ha sido un desastre. Les tengo que contar alguna época en México en donde todos los expertos...
Ah, donde hay todos los expertos. A ver, ahí como que se nos fue. ¿Sí? O sea, a ver, espérame, es que te perdimos tantito. Decías todos los expertos. Sí,
sí, sí. sí. No, todos los expedientes de delincuencia organizada tenían a los tres, a los mismos testigos colaboradores. No importaba de qué caso se tratara, ¿no? Entonces sí hemos tenido mucho desaseo con los testigos colaboradores y con lo que les hacen decir y no, nunca sabes cuál es el acuerdo. Y de nuevo, teniendo un sistema de procuración de justicia que fabrica culpables, tengamos mucho cuidado. O sea, no estoy diciendo que es falso o verdadero. Lo único que digo es que todavía no es suficiente evidencia para imputarle a nadie.
No se puede dar como un expediente cerrado ya el caso después de la detención, después del señalamiento. Y me encanta este tema de estabilizar la verdad, este concepto que manejas, doctora.
Una playera que diga, ahora sí que una playera que diga estabilizar la verdad, me parece importantísimo.
Sí. Bueno. Y eso es justicia. La justicia estabiliza la verdad. O sea, la justicia nos da una buena historia de lo que pasó. Y nos reconforta saber Ojalá, que por lo menos los responsables están y las familias tienen una buena explicación y todos nosotros tenemos una buena explicación.
Ah, pues pero qué bueno. En fin, pues veremos cómo camina, querida Ana Laura. Gracias por estos minutos. Gracias a ti y a Ricardo por dar el contexto. Te mandamos un abrazote. Gracias.
Igualmente, un abrazo a los dos.
Gracias, doctora. La doctora Ana Laura Magaloni. Y bueno, diría Enrique Quintana, que ya nos vamos al corte y rezamos con él, ¿cómo AMLO nos hace hablar de lo que él quiere? Y sí.
Ah, ¿de eso escribe hoy?
Sí, tiene toda la razón. Llevamos un rato hablando de lo que él quiere.
Bueno.
Así las cosas, pero es cierto. Qué buenos análisis, la verdad, que nos acaban de presentar. Vamos al corte y rezamos con el maestro Quintana.
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas, Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará por qué se redujo la pobreza laboral en el segundo trimestre del año. Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B. El intervalo es de aproximadamente 4 minutos. Las otras líneas se encuentran operando con afluencia moderada y un intervalo de 5 minutos entre cada tren. Te informamos que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio,
es W.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todo el arroz empacado, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todo el arroz empacado, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 22.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
¿Qué tienen en común los pingüinos, los tiburones y el turismo?
¡Ay, fácil! ¡El puerto de Veracruz!
¡Vámonos!
En la hora nacional nadaremos con tiburones, hablaremos de turismo y del bienestar de nuestros adultos y adultas mayores.
Además, de su salud física y psicológica.
Y en la música, la propuesta de Sandra Echeverría,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la hora nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Radio.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez.
Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School. Aplican restricciones.
Todo lo que necesitas para este Back to School está en Sears. Del 1 al 31 de agosto, hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu crédito revolvente Sears en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Qué gusto escucharlo, maestro Quintana, buenos días.
¿Todo en orden esta mañanita, mi querido Enrique?
Todo en orden.
Eso me parece muy bien.
Al menos alguien tiene orden, el maestro Quintana, sí, maravilloso.
Sí, sí. Y sí, de verdad, sí, sí. Además me encanta de verdad el texto hoy del maestro Quintana, es como para que lo leamos todos 28 veces al día. Pero bueno, vámonos con otros temas, mi querido Enrique. ¿Qué dijo el Coneval, sobre todo respecto a la pobreza laboral? Cuéntanos un poquito.
Pues una buena noticia. Mira. Esta es de las que debiera estar señalando el presidente y la deja pasar.
A ver, ¿y cuál es?
Deja pasar. Porque bajó la pobreza laboral en el segundo trimestre.
Mira, mira.
Bajó.
¿Qué es la pobreza laboral?
La pobreza laboral es el porcentaje de la gente cuyo ingreso no le alcanza para comprar la canasta básica.
Ok, mira.
Okay. Es una medición que se hace cada 3 meses, digamos que es la aproximación mayor. Aquella medición de la pobreza que se hace cada par de años cuando se aplica otra encuesta, la de ingreso-gasto.
Sí.
En este caso es sobre la base de las mediciones que se hacen en materia de empleo, en materia de ingreso y en materia del costo de la vida. Uh-huh. Y lo que esta institución Coneval, que es una institución pública pero autónoma y muy acreditada, absolutamente.
Sí, que es el Consejo confiable. Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y quizás no se publicite demasiado el resultado, porque a veces sale al revés. A veces sale creciendo la pobreza laboral. Sin embargo, pues en este caso bajó de hace un año estaba en 39.9, que es mucho.
Sí.
Imagínense, casi 40% de los mexicanos no les alcanza su ingreso para comprar lo básico, comprar lo esencial. Ahora bajó a 38.3, una baja de 1.6 puntos, que es poquito, pero por lo menos es una tendencia que sorprendió porque se anticipaba, se pensaba que con los niveles de inflación, sí, claro, que tenemos, pues ese porcentaje quizás subiría. Porque está.
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que haya?
Sí, porque se debe fundamentalmente.
Decir, pues, si hay inflación, sí, hay una, no sé, ¿no?
¿Es por una, sí, política pública o es una cuestión de una
son las
una
dos
moneda
cosas
en el aire?
Ajá. Son las dos cosas. Son dos los factores que explican esta reducción. Por un lado, el crecimiento del empleo. El Coneval señala que en los últimos 12 meses se crearon 2.2 millones de empleos. Muchos de ellos informales, por cierto. No son de los que registra el Seguro Social, sino empleos que no tienen prestaciones ni derechos, etcétera, pero pues dan ingreso. Ese es un factor, el crecimiento del empleo. Y el otro es el crecimiento del ingreso de los sectores más bajos. Y la razón es el incremento del salario mínimo. Señaló el secretario ejecutivo de la Coneval, el doctor José Nabor, que el hecho de que los salarios mínimos hayan aumentado en los últimos años de manera significativa por arriba de la inflación, el mínimo, no el resto de salarios, pero sí el mínimo, pues es un factor que también contribuyó a que haya un porcentaje más bajo de personas a las que no les alcanza. Sigue siendo altísimo, por cierto, 38.8. Es una cifra que está arriba del nivel que ya habíamos alcanzado antes de la pandemia. En el primer trimestre del 2020 ya estábamos en 36.6. Y aunque ha bajado en los últimos trimestres, no hemos regresado a ese nivel que teníamos antes de la pandemia. No se ha acabado el efecto. Yeah. Y es muy contrastante según la entidad de la República. Por ejemplo, en Chiapas, este porcentaje es del 66.8. Es decir, en altísimo. Chiapas, dos terceras partes de la población no tienen un ingreso que les alcance para lo más básico. En Guerrero, 62.5. En Oaxaca, 59. Son los estados con un porcentaje de pobreza laboral más elevado. Mientras que, en contraste, en Baja California Sur es apenas el 16%, en Baja California el 20%, en Jalisco el 23%. Son los estados que tienen un menor índice de pobreza laboral. Y otra diferencia importante es que señaló el Coneval que la reducción se debió básicamente a lo que pasó en las ciudades, en la llamada pobreza urbana. Porque en el caso de la pobreza rural, la gente que vive en pequeñas localidades, allí no hubo mejoría. Se quedó sin cambio respecto a hace un año. Entonces, sí es una buena noticia, pero pues hay que tomarla con un granito de sal, porque todavía es muy alto el porcentaje, y hay una enorme desigualdad tanto entre entidades de la República como entre el sector urbano y el sector rural.
Okay. Pues ahí están los datos, interesantes, la verdad, interesantes también dónde más y dónde menos, pero bueno, pues sí, como dices, sería una buena noticia de alguna manera, y pues no se habla tanto de ello, señor Risco. Sí.
Y rápidamente, maestro Quintana, lápiz y papel, porque el presupuesto 2023 contempla la eliminación de alrededor de 20 programas. ¿Cuáles son? ¿Cómo va? Bueno, vaya, esta preocupación también, ¿la eliminación de qué programas, maestro Quintana?
Pues sí, recuerden que el presupuesto se presenta el 8 de septiembre, ya no falta mucho. Ya en poco más de 2 semanas tendremos ese presupuesto, pero se anticipa algunos programas que ya no van a tener recursos y que por lo tanto se eliminan de ese presupuesto. Por ejemplo, un programa de becas que se denomina Elisa Acuña, que está en la SEP, va a desaparecer. Otro programa, el programa de apoyo financiero a microempresas familiares, este estaba en la Secretaría de Economía, también desaparece, y la explicación es que era temporal porque solamente era para la contingencia de la pandemia. En el 2021, cuando arrancó, tenía 1.596 millones de pesos, el año pasado ya no tuvo presupuesto. Y este año, pues también de plano lo borran, ya no existe. Otro programa de reducción de costos de acceso al crédito, este para el sector agropecuario, también desaparece. El programa de calidad en atención médica también desaparece. El fondo de reconstrucción para entidades federativas, este desaparece, y se señala que el gobierno federal lo absorbe. Algunos programas en el Istmo de Tehuantepec también desaparecen. Entonces, pues hay un conjunto de programas a los cuales ya no se considera pertinente entregar recursos para el próximo año y pues ya no existen. Bueno. Vamos a ver ya cuando se conozca el documento completo qué pasa con los objetivos que estos programas incluían y si hay otros programas que los absorben. Pero por lo pronto esto anticipa un presupuesto pues recortadito para el 2023. Creo que será la muestra de, ¿se acuerdan aquello de la pobreza franciscana?
Sí, sí, sí. Ahora sí que
pues por ahí vendrá.
Vamos a ver, seguramente. Bueno, pues ya lo estaremos revisando contigo, por supuesto. ¿Y cómo está el dólar? ¿Cómo amanece en esta semanita?
Pues semana de expectativas. Se reúnen los banqueros centrales del mundo en Estados Unidos, en Wyoming, en una reunión tradicional y ahí se espera que haya señales ahí. Está en 20.15. Bueno, ya no aguantamos abajo de 20, 20.15 para arrancar esta semana.
Bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, querido Enrique, que sea buen arranque de semana.
Igualmente, cuídense.
Abrazo, muchas abrazo gracias, grande, maestro.
Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y como ya les dije, su columna hoy en la página 2, cómo AMLO nos hace hablar de lo que él quiere.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
¿Qué sigue para Rosario Robles, quien el pasado viernes salió en libertad y quien es la única acusada por la estafa maestra? Tendremos la respuesta en voz de Daniel Moreno, director de Animal Político.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio, es W.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea. ¡Aprovecha! Porque el aceite vegetal, ¿qué precio de 900 mililitros? Está a solo $37.90. ¡Así es! Llévate el aceite vegetal, ¿qué precio de 900 mililitros? A solo $37.90. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 22.
Así, el tráfico.
Te recordamos que permanece cerrada la estación Zócalo del metro de la línea 2, por lo que solamente puede subir o descender en la estación Pino Suárez o Allende. Hay un colectivo de mujeres en la Suprema Corte de Justicia, por lo que también afecta la habilidad de esta avenida José María Pino Suárez. Otro grupo de personas se encuentra sobre la calle Seminario, sobre la calle Moneda, en las cercanías del Palacio Nacional. Se utiliza lo que es la avenida 20 de Noviembre sin mayor problema para llegar al primer cuadro capitalino. En la avenida Tecomán y Politécnico Nacional, en Gustavo Madero, se cayó un árbol debido a la lluvia de las últimas horas. Está cerrada la circulación en dirección hacia la zona de Insurgentes Norte. Y tiene alternativa eje 4, la avenida Euskaro. El reporte, sigo pendiente.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Descansa.
Sigue la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Estrena colchón Ramat de Springer desde $4,099. Meses sin intereses y entrega inmediata. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Válido el 25 de agosto. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. A solo 90 días del Mundial. W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Mejor tenemos los discos porque se mira que empieza el baile. Y estoy aquí improvisando solo con Marta de baile.
¿Qué te pasa? Yo no tengo ni un defecto.
Esta vez más mangas que Rebeca.
Nadie me pasa carne con el braille.
Aquí ninguno es Marta pa' que me saque un tiro y
de baile.
Estoy en doble
U Radio.
Y esta doble U es de West Coast.
¡Ay, no!
De baile.
Marta de baile.
En
W.
Marta de baile.
96.9.
Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Orbelín Pineda. El Mundial se vive por W Radio y por W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de